Muy bien. En primer lugar, deseo empezar diciendo acerca del mensaje que prediqué algunas semanas atrás acerca de que Dios odia algunas cosas. Y yo leí un versículo en Salmos capítulo 11 y deseo corregir algo que dije. Lo leí después en la Septuaginta y lo comparé con lo que dice en la Biblia King James en Salmos capítulo 11 en el versículo 5. Dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Lo que eso está diciendo es que Dios prueba al justo, pero el que ama la violencia y el malo aborrecen a sus propias almas. Eso no cambia la idea que Dios no odia, pero en este versículo, el que ama la violencia y el malo odia su propio alma. Solamente quería clarificar eso. Y eso es la bendición de sencillamente tratar de averiguar cuál es la verdad. No tenemos que cambiar las cosas cuando nosotros nos equivocamos. Nosotros permitimos más bien que la verdad nos cambie a nosotros. Dios prueba a los justos, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ellos aman sus propias almas. La gente piensa que aman a sí mismo cuando aman el pecado, cuando buscan el placer, pero en realidad están odiando sus propias almas. Muy bien, en esta mañana yo deseo leer primero de Ezequiel. Bueno, tengo varios pensamientos para compartir, así que vamos a empezar, pero quizás voy a hablar de varios temas. Pero vamos a empezar aquí en Ezequiel, en capítulo 3, en capítulo 17. Capítulo 3, en versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Aquí el Señor está llamando a Ezequiel, y una definición, ¿qué es lo que significa ser un hombre de Dios? Una parte de lo que significa ser un hombre de Dios. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La gente hoy en día no desea escuchar las advertencias de la verdad. Ellos están dispuestos a seguir todo tipo de mentira, pero ellos no desean ser advertidos acerca de la verdad. Y esa advertencia viene del Señor. Dios ha escogido a hombres. Él ha escogido la iglesia. Él ha escogido a personas para llevar su mensaje a otras personas. Él pudiera haber escrito su mensaje en el cielo para que nosotros lo viéramos. Él pudiera haber causado que una montaña se eruptara, dejando allí algunos papeles para que nosotros las siguiéramos. Pero Él no lo hizo de esa manera. Él nos ha dado mandamientos desde el mismo principio, y cuando Él habló al hombre, después que el hombre cayó y llegó a separarse de Dios, Dios ha escogido a hombres para traer al hombre a volver a Él. Y Él aún mandó a Jesús como un hombre. Él no mandó a Jesús como alguien que era resplandeciente en todo momento para que comprobar que era de Dios. Él mandó a un hombre con palabras de Dios, con palabras verdaderas. Y esas palabras fueron entregadas al hombre para que el hombre, al escuchar la verdad, aunque las palabras fueron entregadas por un hombre, el hombre pudiera entender de esa manera a Dios. Ahora, volviendo a leer en versículo 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Atalaya. Centinela. ¿Qué significa centinela? Yo creo que centinela o atalaya significa alguien que se para sobre la puerta de una ciudad en medio de la noche. ¿Y qué es lo que está haciendo? Él está vigilando. Suena bien emocionante, ¿verdad? Una de las cosas más difíciles es sencillamente pararnos, mantenernos vigilantes y vigilar. Una de las cosas más difíciles en el ejército, y el ejército enseña a los soldados a hacer esto, y eso es pararse en tu puesto y vigilar. Dios no promete que cuando uno se vuelve cristiano, que la vida va a ser todo emocionante. Después que la gente pasa por las luchas de enfrentar la oposición, y hay personas que se oponen a que entren la vida cristiana, y después las cosas empiezan a calmarse. Es algo emocionante cuando estamos luchando contra el mundo y estamos queriendo pararnos para el Señor, y es una batalla constante. Pero después de un tiempo las cosas empiezan a calmarse un poco. Y uno encuentra que todo lo que le queda hacer es pararse. Es otra prueba. Quizás has podido vencer la oposición del mundo, pero ahora vas a seguir parándote fielmente, siendo un centinela. Bendito el hombre que no tiene que ser emocionado en todo momento acerca de lo que hay nuevo, que no tiene que estar buscando continuamente, buscando encontrar algo nuevo y emocionante. Yo creo que este deseo de todo el conocimiento que podemos, con lo cual podemos llenar nuestros cerebros, yo creo que eso no es otra cosa que un deseo de la carne. lo hacemos solamente porque nos sentimos aburridos. Pero Dios nos ha llamado a vigilar. Nosotros tenemos que aprender a vencer este deseo de estar ocupado en todo momento. Este mundo desea estar jugando juegos en todo momento, mandando mensajes de texto y haciendo muchas cosas en todo momento para que no se sientan aburridos. Encuentra, busca la voluntad de Dios por seguir su palabra y aprende sencillamente a estar contento, satisfecho de ser fiel. No tenemos que encender al mundo. Escuchamos hablar acerca de muchas personas que dicen que ellos son encendidos o ardiendo para el Señor. Y se dice que están corriendo de acá para allá en todo momento, muy ocupados. Y yo no digo que no debemos estar ocupados, pero yo digo que debemos estar contentos con ser fieles y con apoyar la verdad en todo momento. De con ser fiel, con ser contento en medio de la noche, cuando nadie nos está mirando. Siendo fiel para seguir en nuestro puesto, en nuestro trabajo. Yo tengo un alma que nunca morirá y yo tengo que salvar ese alma. Hay un himno que dice que yo tengo una carga que tengo que cumplir. Yo tengo un Dios que tengo que glorificar. Tengo una alma que nunca morirá. Y tengo que salvar esa alma y prepararlo para el cielo. No es que vamos a estar ocupadísimos en todo momento. Es que vamos a estar vigilando. Y hay muchas veces cuando vigilar significa pararnos en medio de la noche tratando de mantener abiertos nuestros ojos. Y es aburrido. Centinela. Siendo un centinela. Un hombre de Dios que no está corriendo de acá para allá reprendiendo a todas las personas que ve, pero está mirando para que cuando realmente hay pecado, que él se para la verdad. El centinela no está tratando de crear problemas. El centinela es fiel para mantenerse en su puesto. Hay una pequeña canción que cantamos que dice, perdóname Dios, si yo he anhelado refugio del frío cuando tú me has dado un puesto para mantener. Perdóname Dios, mantén el puesto. Hay una canción que dice, mantén el puesto, porque yo me acerco, dice Jesús. Qué bendición ser encontrados fieles y vigilando, aun cuando no es emocionante. Seguir al Señor no es como algunos cohetes artificiales. Cuando el matrimonio ya no es como cohetes artificiales, todo emocionante. Cuando tener una familia o entrenar a los hijos llega a ser como una carga. cuando solamente cumplir con lo que debes cumplir ya no es divertido, quiere decir que llega a ser trabajo. Es el trabajo del Señor que Él ha establecido. No es la emoción del Señor que Él establece. Hay tantas personas que están buscando un tiempo emocionante. Están buscando tener un tiempo emocionante y divertido y piensan que están encendiendo el mundo, que están haciendo algo grande para el Señor. Pero Dios está buscando a hombres y mujeres fieles que van a estar allí cumpliendo y haciendo. Y ellos van a cumplir día tras día, en el día o en la noche, cuando hace frío, cuando hace calor, cuando hay sol, cuando hay lluvia. Sé un centinela. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. El centinela, en primer lugar, es un hombre justo. Él es fiel. Él está haciendo lo correcto. Hay tantas personas que son muy celosos, muy fervientes. Se enseña que cuando uno se acerca al altar y dice, yo me arrepiento, que lo que se debe hacer es dar a esa persona algunos folletos para que salga para ganar al mundo. Pero primero tienes que ganarte a ti mismo antes de poder ganar al mundo. Tú tienes una orden que cumplir. Hay un Dios que tienes que glorificar. Si Dios te ha dado una moneda, hay que entregar esa moneda primeramente. Hay que demostrar que vas a ser fiel con esa una moneda que Dios te ha dado, porque eso es tu propio alma. Aprende a amar, ser fiel a tu rey. Aun cuando te sientes aburrido, o si te sientes emocionado, cuando te sientes bien, cuando te sientes mal. Y cuando aprendes algo y ves a alguien en el camino que está haciendo malo, repréndelos. Pero recuerda, hay que tener un mensaje que compartir, un camino a lo cual señalarlos. Cuando nosotros hacemos volver a alguien, el problema es que las personas se vuelven en parte, la mitad, solamente la mitad. El cristianismo ha llegado a ser un cristianismo de volver, pero solamente una parte, solamente la mitad. El cristianismo enseña que hay un camino neutral, donde uno no está haciendo lo malo. Pero el Evangelio enseña que hay un camino que no es solamente dejar lo malo, pero también volver al camino del Señor. El cristianismo enseña a las personas a dejar lo malo, el cristianismo moderno, pero no les enseñan el camino del Señor. Abiértelos. para que dejen su maldad. Pero enséñalos a volver al camino del Señor y no solamente volver para hacer sus propias cosas. En Ezequiel, en capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Dice, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Allí mismo es lo que estoy tratando de enseñar, que si el impío se apartare de todos sus pecados, y eso es el punto donde la mayor parte para. Ellos empiezan a asistir a la iglesia, dejan de hacer muchos pecados, pero dice, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá. Haciendo la justicia es hacer lo que Dios desea que hagamos y vivir como Dios desea que vivamos. No morirá. No es solamente el que deja de pecar y deja todos sus malos hábitos y sus vicios, es el que deja de pecar, que deja todas sus malas costumbres y después empieza a cumplir la voluntad de Dios. Ese vivirá. No es solamente el perdón del pecado, es hacer la voluntad del Señor y vivir, dejando una cosa atrás y siguiendo la voluntad del Señor, siendo fiel, siendo un centinela. Ahora vamos a leer de Jeremías en versículo 27. Bueno, empezamos en versículo 26, 25. Perdón, en capítulo 23, en versículo 25. En Jeremías, capítulo 23, en versículo 25, dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Yo hablé ayer en la noche con el hermano Ismael de Colombia y él ha estado saliendo a predicar en las calles y ha sido una bendición. Pero yo le llamé y hablé con él ayer en la noche y él dijo, pues yo no salí hoy día a predicar en las calles, y él dijo que hay una profecía que se escucha y nosotros también habíamos recibido cuando fuimos a México algunos folletos y no me di cuenta de lo que significaba, pero hay un hombre en California que profetizaba que el fin del mundo iba a ser ayer en la mañana a las 6 de la mañana, que el fin del mundo iba a ocurrir. Y Ismael dijo que por eso yo no quería salir hoy día, porque todos están diciendo que, ¿ves? El fin del mundo no vino. Todos se equivocaron. Es asombroso cómo un solo profeta falso puede provocar a tantas personas y ellos lo creen. Un viejo necio, un solo hombre que se cree tan sabio, puede profetizar, y se ha comprobado que es equivocado porque lo ha hecho varias veces. Sin embargo, hay tantas personas que se asustan tanto, y la única razón por qué lo sabemos es porque la prensa lo tomó y lo publicó en todo el mundo. ¿Pero por qué lo hacen? Es solamente para que los cristianos fieles digan, pues esto me desanima. Yo creo que me voy a quedar en casa hoy día. Yo me quedaré en casa. Yo no sé cuántas veces ayer en la noche que las personas se acercaron burlándose, diciendo, oh, pues yo pensé que ustedes ya iban a haber salido. Parece que ustedes han sido dejados atrás, que ustedes han perdido el rapto. Es una oportunidad para que el mundo se burle. Todos saben que Jesús mismo dijo que ni él sabía cuándo iba a volver. Pero va a ser un tiempo cuando nadie lo sabe y nadie se está preocupando. Volviendo a leer en Jeremías capítulo 23, versículo 28, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Cuando nosotros predicamos la verdad, predicamos la palabra de Dios, es posible que el mundo se burle, y quizás con buena razón. Quizás se ríen, quizás con buena razón se ríen. Pero la palabra de Dios es trigo. Y los que no tienen más que sueños, tienen paja. Y el viento va a llevar todo. Lo que el mundo olvida es que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Un hombre ayer en la ciudad de Branson, donde fuimos a predicar, un hombre llevaba un cartel que decía, no hay Dios, ellos mienten. Despiértate, América. Ellos han tomado un solo hombre que ha sido comprobado que es un mentiroso, y ahora ellos van a echar afuera completamente a Dios. Pero la palabra de Dios permanecerá. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Verdaderamente, fielmente, verdaderamente, centinela, habla fielmente la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegas a tener 65 o 70 años y deseas jubilarte y vas a un lugar bonito y te compras un hogar para jubilarte. Aquí dice, mientras que tienes vida, mientras que tienes vida, que sigas siendo fiel a Dios. La paja va a ser llevado por el viento, y va a haber tiempos cuando parece que somos completamente vencidos. Pero ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Ha habido tiempos cuando yo he estado en un tractor cosechando el trigo y hay mucha paja y polvo que está soplando por todas partes hasta que uno casi no puede ver. Pero después, cuando todo se calma, solamente el trigo se queda y la paja se ha ido. Ha sido llevado por el viento todo. No te desvíes de tus trabajos como la paja. El versículo 29 dice: ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. La palabra de Dios permanecerá y va a quebrantar en pedazos todo argumento que se levanta contra ella. ¿Sabes qué es lo que hemos sido llamados a hacer? Hemos sido llamados a hablar fielmente la palabra de Dios. No hemos sido llamados a defenderla. Nosotros no tenemos que defenderla. Dios va a defender su palabra. Nosotros no necesitamos convencer a las personas que sea la verdad. Nosotros no necesitamos desperdiciar todo nuestro tiempo discutiendo con las personas. Nosotros declaramos su palabra. Y si hay alguien que está buscando honestamente y necesita ser guiado, a veces va a ser necesario discutir, argumentar un poco con ellos para enseñarles un camino mejor. Pero no necesitamos defender sus palabras. Su palabra permanecerá, o si la defendemos, si tú lo defiendes, si yo lo defiendo, o si nadie lo defiende. Su palabra permanecerá si tú lo crees, si yo lo creo, o si nadie lo cree. Su palabra permanecerá. Y no importa lo que nosotros creemos, no tiene importancia. Dios, no hay nada que Dios tiene que comprobar al hombre. Nosotros no necesitamos comprobar nada a nadie. Nosotros hemos de ser fieles a Él y a su palabra. Nosotros no necesitamos ganar. Nosotros no necesitamos tener la última palabra cuando en una conversación. Nosotros sencillamente declaramos su palabra fielmente. Si ellos no lo quieren, la Biblia dice que el que cree, el que no cree será condenado. Y es probable que eso sea el mejor argumento que podríamos dar a un ateo. No necesitamos argumentar la existencia de Dios. Nosotros no necesitamos igualar todos sus argumentos y toda su ciencia. El que no cree será condenado. Es tan fácil desviarnos y luchar contra sus argumentos, tratando de igualarlos. Nosotros podríamos convencer a personas con nuestros propios razonamientos. Pero Pablo los trajo a la cruz en 1 de Corintios. Capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salven, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé al entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo podría convencer a personas por medio de razonar, pero eso no les va a llevar a la cruz. Cuando tú llevas a alguien a la cruz, donde les va a costar un precio alto para seguir a Cristo, y ellos rechazan eso, no sigas discutiendo con ellos sobre algún pequeño detalle. Cuando ellos se acercan a esa luz y ellos toman una decisión para rechazar esa cruz, cuando ha sido traído delante de ellos, déjalo allí. Aprende a buscar la cruz cuando estás predicando, cuando estás enseñando. Aprende a buscar ese tiempo cuando ellos, su cara se pone confundido, cuando se llenan de terror, y ellos se dan cuenta del costo de seguir al Señor. Y después no permitas que ellos se desvíen a algún otro argumento. Es el rendir de su voluntad a la voluntad de Dios que les va a salvar. Y no todos sus argumentos, no todas sus palabras inútiles. Hay que llevarlos a Cristo y a su cruz y dejarlo allí mismo. Ellos tienen que llevar su cruz desde ese punto. Sé fiel, sé un centinela. No tenemos que vencerlos completamente, ganando todos sus argumentos con muchas palabras. Hay que llevarlos a la cruz. A eso hemos sido llamados. Es predicar la cruz. No hay nada que tenemos que defender. Él está buscando a alguien que va a ser fiel. Alguien que se mantiene en su puesto. Alguien que guarda su propio alma siendo fiel. Y cuando viene peligro, ellos lo reconocerán. Ellos van a advertir a los demás. No significa que vamos a estar corrigiendo cada detalle. Y no es decir que vamos a corregir a nuestro hermano cada vez que un solo pelo no está apenado bien, que vamos a corregirlo. Significa que cuando alguien está cayendo en el pecado, vamos a ir a advertirlos, vamos a advertir a los malos, guardando nuestra propia alma, hablando de las cosas no solamente que no nos gusta a nosotros cuando alguien hace algo, no porque nosotros nos ofendemos. Esa es la manera de crecer en el amor. Estando con personas que no son perfectos y permitiendo que Dios nos cambie a nosotros para que seamos más pacientes. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia y tu sabiduría, Señor. Queremos agradecerte nuevamente por tu gracia, Padre, que nos enseña, Padre, nuestra maldad cuando nos equivocamos. Señor, ayúdanos a ser fiel, a mantenernos fielmente, mirando y buscando tu regreso, no siendo desviados o engañados, alejados con las preocupaciones de este mundo. Señor, ayúdanos a ser fiel a ti, a pasar por en medio de este mundo, Padre, siendo embajadores por ti, oh Padre. En el nombre de Jesús. Amén.